El Evangelio según San Juan, capítulo 16. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado. Mirad que llega la hora en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Queridas hermanas, el Señor Jesús, antes de morirse, les decía a sus discípulos que lo iban a pasar mal, que iban a tener mucha tribulación, que lo comparaba con una mujer que va a dar a luz, y mientras le llega la hora, pues está muy mal y en el parto, pero después le compensa la alegría de todo lo que sufrió. Y él, pues, nos dice, porque hay una cosa, y es que el mundo ha sido vencido. Yo he vencido al mundo. San Juan, el mismo San Juan, en una de sus cartas, glosa este vencimiento del mundo y dice: ¿quién es el que vence al mundo? Y responde: nuestra fe. ¿Cómo podemos nosotros vencer al mundo? Con la fe. No hay otra posibilidad. El mundo es muy fuerte, dice San Juan, y el que está en poder, el que tiene el poder del mundo, que es el mal, el demonio, por el pecado, es fuerte. Pero yo he vencido al mundo, dice el Señor. Ayer por la tarde veíamos cómo el maligno ha sido vencido. El diablo ya no cabe juicio, ya no cabe acusación contra aquellos que están en Cristo Jesús, como comienza el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Ya no hay condenación posible para aquellos que están en Cristo Jesús. Es una frase fuerte, difícil. No hay psicología que la resista. Ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo? Ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. ¿Y si yo soy un pobre y sigo siendo un pecador? Pues ya no hay condenación posible. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, el don de Dios, la fe, tu fe, vence al mundo. Podremos decir, sí, pero la fe sin obras está muerta. Si hubiera alguna fe sin obras, estaría muerta. Eso está claro. Pero ¿hay alguna fe sin obras? ¿Hay algún amor sin obras? ¿Hay alguna esperanza sin obras? Yo no la conozco. Yo no conozco ningún amor sin obras, ni ninguna fe sin obras. ¿Por qué? Pues porque la fe es compromiso. La esperanza dinamiza. La esperanza dinamiza la vida. El que espera, busca. No está quieto. Ninguna de estas tres virtudes avalan el quietismo para nada. Y el amor, no digamos, diffusivum sui, como el fuego, siempre busca nuevos materiales para quemarse. Como en aquella película de los hermanos Marx, más madera, que iban el maquinista en la máquina y tenía que ir a toda velocidad, ya no me acuerdo por qué, pero se les acabó el carbón. Y después fueron quemando vagón a vagón, todos los vagones. Todos los vagones que al final se quemaron la máquina y ellos mismos. Porque más madera, más madera. El fuego es así. El fuego siempre busca más madera, más material para inflamar, inflamable. Juan Pablo II decía muchas veces que la fe crea cultura. Y es interesante este tema, porque si la fe crea cultura, crea modos de hacer, crea obras. Si estás en un grupo de personas que creen, pues llegan a tener hasta un lenguaje propio. Y llegan a tener costumbres propias, estilos propios, cultura propia. No les gusta ir a esto, les gusta ir a lo otro. Distinto que a lo mejor todo el mundo. ¿Por qué? Porque la fe crea una cultura propia. Pero es cierto que si hubiera una fe sin obras, si hubiera una fe que no creara cultura, que no creara ánimo, si hubiera una fe que no venciera al mundo, estaba muerta. Estaba muerta. Y yo me pregunto, ¿y nuestra fe vence al mundo o cómo está? Porque la fe crea cultura, pero a veces, pues, el moho y la pátina de los siglos se nos pegan en el alma. Y entonces tenemos fe, pero una fe un poquito muerta. Y si tenemos la fe un poquito muerta, en un convento donde la fe esté muerta, no crea cultura. Conserva la vieja cultura nada más, pero no crea nueva cultura. Y entonces pronto pierde las obras. Hacemos lo de siempre, pero ya sin ánimo interior, sin esperanza, sin dinamismo, sin esa fuerza que va venciendo al mundo. Por eso, pues, el tener fe en un mundo como este, en el que la fe es ave raris, un ave rara, bueno, tampoco tan rara, no vamos a exagerar. Hay mucha gente que tiene fe, y mucha gente que busca la fe, y mucho pueblo que aunque no esté bien formado ahora, porque en este momento en España, por ejemplo, pues hay poca formación, empezando por la casa, empezando por los matrimonios, empezando por los padres, empezando por las madres de la familia, que siempre han sido las primeras sacerdotisas que han enseñado a los niños el Padre Nuestro, el Jesucito de mi vida y tantas otras cosas que iban de alguna forma, pues no sé, aquilatando el corazón de los niños y dándole un sentido y no sé, imágenes de bondad, que eso es lo que da la fe, esa es la cultura que da la fe, imágenes de bondad para querer a los demás, para ser solidarios, para tener pues sensibilidad hacia los demás. La fe siempre crea cultura, pero en este momento en España pues no está bien la cosa, hay que reconocerlo. Y las sacerdotisas, las madres, hoy día muchas mujeres en España, y hombres, por supuesto, igual, pues no tienen fe. No enseñan nada, con el peligro de que no se vence al mundo. Y con el peligro de que estos hijos, el día de mañana, se las van a ver y desear para sobrevivir. Para sobrevivir anímicamente, para sobrevivir interiormente. Porque la vida no es una broma. Hoy día, 4,5 millones de parados que hay en España, es una cifra sobrecogedora. Vista desde fuera, pues no te importa, pero vista desde dentro, estando en paro o teniendo amigos muy queridos en paro, amigos y amigas en paro, que no pueden, y que tienen al cargo una familia y con dos, con tres hijos o más, y que les echan así por las buenas, La vida es dura, la vida tiene estos contrastes tan difíciles y hay que agudizar mucho la fe. Para vivir el paro, hoy día, que desvertebra las voluntades de la gente, destruye a las personas. Hay como una destrucción de la personalidad. 2 o 3 años sin paro, con 2 o 3 niños que alimentar, te machaca, te mata por dentro. Es una cosa que lo ves en mucha gente, sencillamente, pues, que está hundido, que se angustia profundamente. Pues toda esta gente, digamos, los que tienen fe, ¿cómo tienen que aquilatar la fe? ¿Cómo tienen que seguir creyendo, seguir creyendo, seguir creyendo? ¿Hasta cuándo? Hay mucha gente que tiene fe y hay mucha gente que sigue creyendo. Y hay mucha gente que es la única forma que tiene de vencer al mundo. Porque si no, se suicidarían. Si no, se tirarían a una cuneta. Y si no, no podrían con el mundo, porque el mundo es cruel. El mundo no tiene compasión, no vive de la complacencia. El mundo vive de la selección. Elige y elige y elige, y no elige por amor, sino que elige por productividad. El que produce y el que más produce, o me produce, y el día que me deje de producir, aunque tenga 5 hijos, yo lo he hecho. Y se queda en la calle y Dios se la arregle, o como sea, como se diga eso. Entonces, vivir la fe ahí, pues es una cosa que aquilata enormemente la fe. Jesucristo se refiere fundamentalmente a las persecuciones que va a haber en la Iglesia a lo largo de los siglos, después de muerto Él. Y nos fortalece con esa frase: no temáis, yo he vencido al mundo, vuestra fe vencerá al mundo. Y a nivel de Iglesia no tenemos ningún problema. A nivel de Iglesia sabemos que la Iglesia siempre vencerá al mundo. Es curioso como en todas las generaciones hay gente que llega a creer que en su vida se va a destruir la Iglesia. Pero en todas las generaciones ha habido, en todas. La Iglesia es una cosa así como tan frágil, tan débil, que mirándola como a otra empresa cualquiera, la gente que no tiene fe, o mucha gente que no tiene fe, piensa que se va a destruir en cualquier momento. Va a destruir. Hay una moda y una propaganda que si los curas pederastas, que no, la Iglesia se destruye. Pero en todas las generaciones siempre se ha pensado, mucha gente ha pensado, y yo lo digo porque lo estoy escuchando ahora. Hay mucha gente que se cree, muy cercana a mí además, mucha gente se cree que en 30 años la Iglesia ya no existe. Dice, pero si no tiene racionalidad interior, si la Iglesia no tiene la cohesión interior que se necesita para, digamos en términos económicos, no tiene esa, no sé, ese progreso, esa productividad interior que se necesita para permanecer. Ya, pero permanece. Y permanecerá por los siglos de los siglos. Y es curioso como en todas las generaciones, siempre, leyendo se nota eso, y ahora escuchando a muchos, se creen que en su tiempo la Iglesia se va a destruir. Y pasan 100 años y la Iglesia sigue. Y tú estás más podrido que las manzanas de Santo Domingo de San Sebastián. Y hace 200 años, aquellos famosos filósofos, maestros de la sospecha que les llamaban, aquellos Marx, Feuerbach, Nietzsche, todos estos que su intento, su cometido fue destruir la religión, pero principalmente la católica, la cristiana, la Iglesia, y con toda clase de argumentos, y convencidos de que la destruían. completamente convencidos, y no solamente ellos, sino que arrastraron a media humanidad. Todavía en mi tiempo de profesor de Salamanca, cuando estaba yo sobre todo con los pequeños, los de primero o segundo, de los cursos comunes, que se llamaban entonces sistemas filosóficos, pues que tendrían 19 o 20 años, 18, 19 o 20 años, y cuando yo veía una cara así rara, de estas que antes eran como muy majos, muy majas, que estaban siempre, pero ya, cuando se separaban, yo digo, bueno, una crisis. Tenemos una crisis. Y en un momento dado, cuando podía, preguntaba, dice, sí, es que he leído a Nietzsche y me ha matado, me ha matado. Me ha quitado las raíces de mi ser, las raíces de mi vida. Me ha quitado la fe, me ha quitado todo lo que yo me han enseñado mis padres, me ha quitado todo. Digo, bueno, no te preocupes, dentro de 15 días te vuelve. Eso le ha pasado a muchísima gente, pero a ti te va a volver, ya verás, dentro de 15 días, no te preocupes. Cuando pase el primera inundación de sentimentalismo profundo, ya verás cómo no. Bien, han pasado 200 años, ¿y qué? ¿Dónde está eso? La cantidad de sandeces que dijeron esos filósofos, ¿dónde están ahora? ¿Quién hace caso de eso? ¿Qué interés tiene nadie por todo lo que dijo Nietzsche, que sí, que arrastró a millones de personas? ¿Qué interés tiene nadie? Hoy cualquiera que esté esperando a que la Iglesia muera, no hace referencia a Nietzsche ni a ninguno de esos grandes filósofos que fueron maestros en esto. Ya ninguna referencia. El tiempo pasa. Y el tiempo se lo lleva todo. Absolutamente todo. Pero lo que se lleva, sobre todo, es lo caduco. Lo caduco de nosotros. Porque, ¿cuál es lo que no es caduco de nosotros? Pues lo que tiene que ver con la fe, con la esperanza y con la caridad. Eso es lo que no es caduco. Y eso es lo que permanece. San Pablo dirá, al final solo permanece la caridad. Porque en el cielo no vas a tener fe. Fe es de lo que no vemos. Y si estás viendo, y no vas a tener esperanza. Porque la esperanza busca lo que no se posee. Si ya lo posees, pero el amor sí. El amor se incendia más cuando lo posees. El amor está en su sitio. Y permanecerán estas tres, la fe, la esperanza y la caridad. La más importante es la caridad porque, como digo, permanece para siempre. ¿Quién puede destruir esto? ¿Quién puede llegar al fondo de estos temas? Pero Dios lo hace todo tan, tan frágil. Su actuación en este mundo es tan frágil que los que no están suficientemente alertados creen que realmente van a poder con esto. Creen que realmente van a poder con la fuerza y el poder de Dios y de la Iglesia de Dios. Pero así visto en general, no es lo que más nos interesa. Porque de esto estamos seguros. Y de esto no hay problema. El problema de nuestra fe que vence el mundo es si de verdad la vence. La nuestra. La de esta comunidad. La de cada una de vosotras. La mía. A ver si vence al mundo o no vence al mundo. ¿Yo venzo al mundo con mi fe? Pues no lo sé, pero creo que sí. Porque el mundo es muy fastidiado. Y si empiezas con el mundo interior que tenemos cada uno de nosotros, pues la edad, las enfermedades, las goteras, el rollo, que no resistes nada, que ves, te ves abocado al fin, que te ves abocado a, yo qué sé, a cuántas cosas. ¿Te vence? Pues no. A mí mis años no me han vencido. Lo que me fastidia son mis músculos, que no me obedecen. Y la osteoporosis de algunas de vosotras. Pero yo no. A mí los años no me han vencido. ¿Pero por qué no me han vencido a mí los años? Yo, es por la fe. ¿Por qué por la fe? Pues sencillamente porque me da una esperanza interior. Ilumina los años de mi vida. Porque tienen un sentido, tienen un sentido, tienen un futuro. Estoy convencido de que lo más importante de mi vida todavía no ha llegado. Y en cierta forma me ilusiona. Yo no soy de aquellos que muero porque no muero. A tanto no llego. Más bien, soy un pobre que cuanto más se retrase, mejor. Pero lo intuyo. Lo intuyo. Y me da cierto miedo, más bien físico que de otra manera. Me da cierto miedo, pero también tengo cierta, iba a decir solvencia, no es esa la palabra, pero cierta certeza interior de que la fe está ahí, y que la fe es concreta, y que la fe se llama Jesucristo, y que Jesucristo está conmigo, y que va a estar conmigo siempre, y que yo lo voy a experimentar, y que no me va a abandonar. Él dice aquí también, me dejaréis solo, porque a él también le pasaba esto. Él era hombre. Me dejaréis solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Vosotros os dispersaréis todos. ¿Por qué? Por mi enfermedad. Os dispersaréis por mi cruz. Porque la cruz os escandalizará. Y a nosotros nos puede escandalizar cruces que tenemos. Las cruces interiores de nuestra enfermedad. Te escandaliza mucho tu enfermedad. Vives de ella. Vives para ella. Una que tenga el estómago mal, pues si no lo vence con la fe, pues es un estómago, se transforma en estómago. Porque va a desayunar, ahí mi estómago. Va a misa, ahí mi estómago. Que me den una hostia pequeñita, porque mi estómago. Va de paseo, ahí mi estómago. Habla con cualquiera, ahí mi estómago. Habla con el otro, ahí mi estómago. O sea, eres un estómago. Tu vida se transforma en estómago. Y entonces, como ves, pues, lo vencemos con la fe. Y se vence con la fe. Y la fe es concreta. La fe es Jesús. Todos os escandalizaréis, dice Jesús, y todos me dejaréis solo. Y cuando a uno le dejan solo, el demonio viene y te inyecta una serie de pensamientos que no te puedes imaginar lo malos que son. ¡Qué días! Toda mi vida trabajando en el convento. Toda mi vida. Lo he dado todo. Y mira ahora. Ni me atienden, ni me hacen caso. Figúrate cómo son. ¡Qué malas! Porque es la palabra que se merecen. Son malas. No te ha abandonado nadie, pero como te abandonan las fuerzas, pues crees que te quedas solo. Pero no estás más solo que antes. Ni mucho menos. Lo que tú necesitas no es que te acompañen como antes, que no te acompañaban. Buscabas tú la compañía y estabas acompañada. Lo que tú necesitas en ese momento es no escandalizarte de lo que te está pasando y penetrar en el misterio de tu fe en Cristo Jesús. Porque como la fe es concreta, de lo que interesa verdaderamente es lo que interesa verdaderamente, y la fe es concreta en Jesucristo, lo que interesa verdaderamente es tener una relación directa de tú a tú con Jesucristo. Porque es tu salvación, es tu vida, es tu verdad más honda. es tu merecimiento. Y es lo que verdaderamente te libera y vence al mundo. Porque con Cristo se vence al mundo. Con Cristo se vence hasta la muerte. No mueres solo, como decíamos ayer, como dice San Pablo. Esto de la soledad, como veis, sale por todas partes. En el mundo tendréis tribulación, tendréis soledades, pero ánimo. Yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Y en eso pues nosotros podemos caer muchísimo. Se puede enfriar nuestra fe. Nuestra fe ya no produce cultura. Hacemos lo mismo de siempre y de la misma forma. Jamás cambiamos nada. Todo nos da miedo. Se muere la fe. Se muere la fe. La fe queda reducida a un sistema mental, a una forma de pensar, a una tradición que guardar, pero que ya no te da pues una vida interior poderosa, fuerte. Ya no, casi no vences al mundo. Tienes miedo de que se conmuevan las paredes, tienes miedo de que pase algo, a ver si no quede ninguna que me cuide cuando sea vieja. Esto lo tienen en todos los conventos. Esto existe hoy día en casi todos los conventos, de frailes y de monjas. ¿Y quién me cuidará cuando sea viejo? Y la verdad es que es un problema en muchos sitios. ¿Quién me cuidará? Pues tu fe. Mi fe. ¿Y usted cree eso? Claro. Es que de lo que se trata es hablar alemán. El tema es hablar alemán, como Santo Domingo. El tema es arrodillarse y hablar alemán. Que te entiendan en alemán. Y si te entienden en alemán, mire usted, no le va a faltar nada. Su fe vencerá al mundo. Además será para gloria de Dios. Porque usted se dará cuenta, si tiene los ojos y el corazón un poco sencillo, de que Dios le envía ángeles, de que los ángeles son reales, en forma humana, en forma de lo que sea. No te faltará nada. Vas como protegida por la vida. Tienes como un paraguas de protección. Tienes como... A mí me pasó algo de esto cuando la operación, cuando me operaron aquello tan... Que yo me acuerdo que... Yo siempre le había pedido al Señor que me diera un poco más de cosilla con la Virgen, porque no tenía yo así como demasiado toque, no tenía yo sensibilidad, ¿no? Es decir, no tenía ninguna experiencia directa con María, con la Virgen, y yo funciono por experiencias, no funciono de otra forma. Toda mi ciencia nace de ahí. Lo que yo no haya experimentado, no lo sé ni decir. Y entonces... Háblanos de la devoción a la Virgen. Si me lo decís hace 10 años, digo, ¿y qué digo? Que las viejas de mi pueblo lloraban cuando sus hijos iban a la guerra delante de la Virgen de Retejerina, que es la Virgen de mi pueblo. Pero no sé nada más que lágrimas o cosas de esas, pero yo, como no he ido a la guerra ni he sido vieja, pues yo no he llorado nunca delante de la Virgen de mi pueblo. Y entonces ya... La descubrí, ya os lo contaba esto, pero bueno. La descubrí, bueno, no la descubrí, ella se me reveló en Medjugorje. Pero después, ahora ya no digo eso. Ahora ya tengo una vivencia clara, ya más concreta, por ejemplo en el Rosario. Yo nunca creí que, si yo no he sido para nada de eso, nunca he sido ni piadoso. Y ahora rezo rosarios a montones. Pero sin piedad. Bueno, sin piedad. No. Esa palabra está muy mal puesta. Con piedad, pero no con pietismo. No con devocionismo. Es lo que quiero decir. Con piedad sí, pero no con devocionismo de esa gente que reza el rosario. No. Pero ella me lo ha dado. Y cuando me operaron y esto, y bueno, pues yo en alguna oración que... Yo tengo entendido en mi corazón... Y no puedo decir que no sea verdad, que el Señor a mí un día me dijo, el asunto de tu enfermedad y de tus cosas, lo tratas con mi madre. Y tengo una división de poderes ahí, entre la madre y el hijo, que no os podéis imaginar. Todas las cosas que una madre trata con el hijo, aunque sea mayor, y le aconseja, y le protege, y le guarda, es lo que yo tengo con la Virgen. Con Jesucristo son otras cosas. Con Jesucristo es la predicación, el querigma, la sangre, la salvación, la gratuidad, la raíz profunda de nuestro ser cristiano, la raíz profunda de nuestra predicación, yo la tengo con Jesucristo. De ahí me viene a mí. Pero lo cotidiano de la vida, lo que una madre, digamos, en lo que una madre más funciona en los hogares, es de María. Le pertenece. Si me duele un día las muelas, yo no voy a Jesucristo, yo voy a la Virgen. Si tengo que hacer un viaje y me siento cansado, siento que no puedo más y siento que no sé cuántos, el paraguas de protección que llevo, porque además lo experimento, es de ella. Y vosotros me podéis decir, ah, pero es que muy mal, lo importante es Jesucristo. A María, pues, que no, será para ti. Tú haz lo que te dé la gana. Para mí hay cosas que yo las vivo así. Quizás sea por mi estilo, por mi forma, pero mi Espíritu Santo me da la vida así. Y yo la vivo así. Y me siento bien, y me siento protegido. Y tengo esa división de poderes con respecto a mí perfectamente formulada en mi corazón. Y bueno, si me queréis preguntar, pues os lo cuento, os lo digo, pero bueno, ya no tengo más que decir. Es esto que os estoy diciendo, pero vamos, os lo transmito todo lo que pueda para que, bueno, pues si alguna necesita, porque a mí me han costado muchísimos años. A mí me han costado muchos años, o sea que, y a lo mejor vosotras que sois todas más jóvenes que yo, pues, o casi todas, pues bueno, pues eso. Y vences al mundo. Y vences al mundo, pues en la práctica. Vences al mundo en un viaje. Vences al mundo en una enfermedad. Vences al mundo en una predicación donde vas y hay un ruido terrible en la vida. No digo aquí, porque aquí ahora ya está bien la cosa. Pero ¿cuántas veces me ha tocado a mí ir a predicaciones como esta de una semana? Con unos fríos. Con unas cosas, porque las monjas suelen atender a todo, absolutamente a todo, menos a la celda o habitación del predicador de ejercicios. A todos suelen atender, las ventanas, las cosas. Digo, pero esta señora dice, padre, es que como solo es una vez al año. Sí, solo es una vez al año, pero al pobre que le toque venir una vez al año. ¿En cuántas cosas de estas se ve uno metido muchas veces por la predicación? Y bueno, pues está ahí la madre, está ahí la señora, está la Virgen, está... Es una forma de fe, y vence al mundo. Y vence al mundo, te sientes acompañado. Es una realidad. Yo no estoy hablando esta mañana de devocionismo a María, no, si yo no estoy hablando de devocionismo. No os estoy predicando a una Virgen devotita, no. Yo os estoy predicando la fe que vence el mundo. Estoy predicando un querigma. Y un querigma que nos dice Jesús. No tengáis miedo, porque yo he vencido al mundo. Pero hay mundos que, bueno, pues mira, los gestiona mejor la madre que el hijo. En esta vida, por lo menos, es así. Y si es en esta vida, ¿por qué no va a ser en la otra? ¿Por qué Jesucristo no le ha dejado ese campo a la Virgen? Nosotros tenemos los dominicos mucha devoción a la Virgen. Aquel sueño precioso que tuvo Santo Domingo llorando por los cielos porque no veía a ningún fraile ni a ninguna monja de su orden. Y al final Jesucristo le pregunta, ¿por qué lloras? Porque se han condenado todos mis hijos. Dice, no, hombre. Le hace una seña a la Virgen extiende el manto, y allá había una multitud tremenda de bebés. Y se despertó Santo Domingo, pero que estaba en la iglesia. Tocan a Maitines, se va a Maitines y se lo cuenta a los frailes directamente. Pues he tenido este sueño, y claro, pues se ha hecho tradición en la orden, que nos lo cuenta la Beata Cecilia, no lo cuenta ningún fraile. Gracias a la Cecilia, que tenía 17 años cuando esto, pero era mujer. Y iba a decir lo escribió, no, porque no sabía escribir la pobre. Y a la que le dictaba las cosas tampoco. Sabía escribir, pero no sabía la gramática. Y pedía así. Vaya dos. Vaya dos transmitiéndoles los orígenes de la orden. Pues no estoy predicando una fe devocionista, de estas así, fervorines y cosas de estas, para inflamar tu pecho en unos minutos o en dos o tres días, y que no, no, estoy predicando un querigma claro, y es un querigma de que tu fe vence al mundo. Es palabra de Jesucristo, muy clara, y experiencia viva de Jesucristo, y experiencia viva de todo cristiano. Y tan experiencia viva es que si tú en este momento todavía sientes en tu corazón, te sientes un poco desprotegido, y te puedes sentir desprotegido sin malicia, sin pecado, simplemente que no has crecido suficientemente, porque la vida todavía no te ha puesto en situación de ese crecimiento. A lo mejor eres joven, a lo mejor eres fuerte, tienes salud, nunca has necesitado demasiada protección, porque siempre por ti misma has valido. Y entonces, pues, no puedes entender bien esto de Jesucristo, porque este querigma, y todo lo que estoy hablando, es un querigma ante la pasión. Estoy hablando de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Estas frases son antes de la pasión. Lo pasaréis muy mal, os escandalizaréis, me abandonaréis, me dejaréis solo, dentro de un día. Dentro de 2 días, le dice Jesús. Y más tarde, y a lo largo de los siglos, lo pasaréis muy mal. Pero no tengáis problema. Está vencido. Todo está vencido. Yo he vencido al mundo. ¿Dónde se vence al mundo? Pues en la cruz. Jesús ha vencido al mundo en la cruz, nada menos que en la cruz. Dios mío, ¿cómo es posible que se venza al mundo muriendo? Pero muriendo en fe. ¿Cómo es posible que se venza al mundo en la debilidad? ¿Cómo es posible? Sí, porque hay otro poder por encima, que es el que resucita, que es el que salva. Es el poder de la fe, el poder de un nuevo mundo dentro de ti. El poder, sencillamente, de el resucitado. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Todo poder. Pero después de pasar por todas estas cosas. Por eso digo, estoy predicando la pasión, pero antes de la muerte. Y antes de la muerte se entienden estas cosas. Y se entienden mejor. Si lo predicara cuando estaba en plena salud, si Jesucristo se hubiera dedicado a esto, hablar lo mal que lo van a pasar, sería, pues, no sé, digamos, pues, un deprimido. Un predicador deprimido. Un predicador que no hace nada más que transferir al público, proyectar sobre el público sus propias carencias, sus propias melancolías, su propia, oh, qué malo. Yo lo hago muchas veces eso. Pero no debía hacerlo. Jesucristo, no. Pero en este momento sí, en este momento ya no es una melancolía, ya es una, no es una proyección de sus propias carencias sobre los discípulos, sobre el público, para motivarlos a la conmiseración. No, no. a la compasión, ay, compadecedme que me voy a morir. No, aquí ya es querigma. Es decir, aquí ya es fe. Aquí son la estructura y el fundamento de la fe. Miren ustedes, porque la fe es concreta en lo que creemos, pero también en el sujeto que cree. Es concreta, tan concreta como tú. Y tú tienes una vida, tú tienes unos gozos, unas alegrías, pero también tienes unas penas, también tienes unos problemas, tu vida es problemática. Y es cierto que tienes muchas cosas mejores que malas, o que abundan en ti lo bueno más que lo malo, pero tenemos una sensibilidad muy especial para captar lo que nos duele, pero no tenemos sensibilidad para captar lo que tenemos bien. Y claro, pues nunca hablamos de eso. Yo nunca hablo, jamás hablo de mis orejas. Nunca. Porque no me han dolido nunca. Pero basta con que me duela un diente para que me estropee los ejercicios, para que me estropee el día, para que me estropee todo. ¡Solo uno! Oye, pero es que en el cuerpo tienes un millón de cosas como el diente, y solo te duele una de ese millón, sí, pero captamos esa con una facilidad. ¡Ay, qué desgraciado soy! Me duele un diente. ¡Qué desgraciado! Y es verdad, somos así. Y por eso digo, hay que distinguir muy bien entre este devocionismo, o estas cosas, o estas melancolías, o estas proyecciones. Jesucristo no era una persona que nos está diciendo en este momento que tuviéramos compasión de él. No estoy solo. Nos está anunciando la realidad de la vida. Yo he vencido al mundo. Vuestra fe ha vencido al mundo. Si en algún momento estáis súper sensibles porque tenéis la regla, porque tenéis cualquier cosa, a lo mejor en ese día lo estáis pasando fatal, se hunde el hemisferio y vuestra fe con él. Pero a los dos días vuelve otra vez la fe. Y vuelve otra vez la fe porque ya estás mejor. ¿Te das cuenta lo concreta que es la fe? Se te ha ido durante dos días, pero a los tres días resucitó. Al tercer día. Siempre al tercer día resucitó, vuelve. ¿Por qué? Pues porque la fe que nos predica Jesucristo es identitaria, es esencial. Nos está hablando de fundamento cristiano, de la fe cristiana. Y la fe cristiana es una fe que funciona con individuos concretos. Y los individuos concretos somos tú y yo, y todos nosotros. Y unos individuos que necesitan una serie de cosas que si la fe no nos lo proporcionara, sencillamente la fe sería una abstracción. Si la fe no vence tu enfermedad, no te da consuelo, no consuela, no ayuda y no te ayuda, si la fe fuera sin poder de ninguna clase, pues miren ustedes, era mejor ir al hechicero. Era mejor ir a la señora que echa las cartas. Era mejor ir a algún sitio donde hubiera algo de poder. Algo de poder, algo que experimentaras. ¿Por qué? Pues porque mi fe, no, si es que mi fe solo está en la cabeza, yo no, fuera de la cabeza no. ¿Y cuánta gente hay así? Que va a misa los domingos por la mañana y por la tarde, pues, a la ouija, o a las cartas, o al hechicero, a la nigromancia, a tantas cosas, que es otra forma de vencer el mal, pero que no es nuestro. No es nuestro. Fíjate si en esta comunidad hubiera nigromancia. Si en esta comunidad alguna de vosotras se dedicara a leer las cartas, a evocar vuestros espíritus anteriores, a evocar el espíritu de vuestros padres. Menudo lío que se formaba aquí. ¿Podéis imaginar eso? ¿Podéis imaginar? Pues estos son sustitutos de la fe que hoy día están así, en el mundo. Sustitutos de la fe. Y que la gente, como no tiene la fe sobrenatural, pues vive de estos. Vive de esto. Hay que tener cuidado hasta cuando das la comunión a una persona que no se la guarde. Pues se la guarda para alguna nigromancia. Se la guarda. Poder imaginar que en ciudades pequeñas como Ávila haya misas satánicas y misas negras cuando nunca hubo nada de todo eso. Haya cosas de estas. ¿Podéis imaginar todo esto? ¿Y por qué puede haber en Ávila? Y digo Ávila, pero seguro que en San Sebastián igual. ¿Y por qué puede haber en Ávila esto? Pues porque la fe de los cristianos no funciona con poder. Es una fe mortecina. Se alimenta de ideas. Creo en esto o lo otro o lo más allá, pero no consuela mi vida. No llega a mi vida. No me hace por dentro. No me protege por dentro. No me da fuerza. Y como el ser humano es un ser tan débil, tan necesitado, el pobre, tan desprotegido y desvalido, digamos, pues busca por donde sea. Busca por donde sea. Lo peor es que cuando te metes en estas prácticas, muchas veces entra el demonio por ahí. Y cuando entra el demonio, pues el demonio siempre viene inoculando veneno contra las cosas de Dios. No solamente haces prácticas esotéricas, sino que comienza a germinar en ti un odio a Dios, a la iglesia y a las cosas de Dios. Por eso, ¿cómo se puede vencer esto? Con un Jesucristo vivo, con un Jesucristo resucitado, con un Jesucristo en el que creamos con una fe que nos dé vida, que nos transforme, que nos haga nuevos, que verdaderamente pues podamos decirle a todo el mundo, yo no necesito eso. Yo no necesito cartas ni necesito nada. Mi futuro lo tengo en mis manos. ¿En tus manos tienes tu futuro? Sí, en las manos de mi fe. Yo tengo mi futuro en las manos de mi fe, ¿sabe usted? Y me siento muy a gusto. Y sé que estaré protegido, y sé que es verdad lo que estoy diciendo. Y sé que mi Dios es un Dios real. No es un Dios de pacotilla, o un Dios de utopía, utópico. No, no, es un Dios real. Pero hoy día vemos como por todas partes pululan todas estas cosas, nigromancias. El otro día nos contó, en una charla en el grupo donde estoy yo, en Maranata, pues un chico que estaba conmigo precisamente en Canarias, estaba conmigo y una noche soñó que en la casa de su hermana no podía entrar el Señor. Y el Señor le dijo en sueños a este, quiero entrar en casa de tu hermana, pero no puedo. Hay un problema ahí. Y se levantó bastante conmovido. A mí me lo contó, y a otras dos que, o tres que estaban con nosotros de allí, de Madrid. Y bueno, al principio no das ninguna, bueno, pues soñaste. Pero él no se quedó tranquilo. Él no se quedó tranquilo porque tiene dos hermanas, una casada y otra más pequeña, soltera. Y entonces, pues, de repente llamó a la soltera. Dice, oye, es que he tenido un sueño que me está intranquilizando mucho. Porque algo hay en casa de, es que no me acuerdo cómo se llama, en casa de la mayor, que el Señor quiere entrar en esa casa y no puede entrar. Hay un obstáculo. No puede bendecir esa casa. ¿Tú sabes algo? Y la pequeña de momento dice, no, yo no sé qué les puede pasar. Y bueno, colgaron. No habían pasado 10 minutos que la mayor le llama a este. Es que me ha llamado Cristina, que es la pequeña, y me ha dicho Esto lo ha predicado en Maranata y está en la web, o sea que no es ningún desvelamiento de secreto. Lo ha predicado él. La pequeña llamó a la mayor y le dijo, mira, que me ha llamado este y me ha dicho esto. Y la otra se vio acusada y le llamó a él. Dice, bueno, ahí está, pero ¿qué te ha pasado? Que has tenido un sueño, que el Señor quiere bendecir esta casa, pero no puede. Dice, bueno, mira, es que, ¿sabes? Es que no tenemos trabajo, estamos tan mal, estamos tan... Bueno. Dice, y el otro día, pues fui a la Ouija, vamos, a una cosa de ese tipo. A una cosa de ese tipo un poco, iba a decir satánica, no sé si llega a tanto. Pero, dice, sí, ha sido. Dice, pues eso es. Tienes que dejar eso inmediatamente. El Señor me lo ha revelado. Tienes que dejar eso inmediatamente porque el Señor no puede bendecir tu casa porque tú estás buscando otros dioses. Estás buscando... Y no va a misa nunca. La mayor no va a misa nunca. Pero así todo estaba protegida. Pero el Señor dejó de protegerla porque había por medio un tema de estos. Y entonces pues la chica se quedó como muy, hombre, conmovida. Y ya cortó, pero no se acusaban entre ellas. Y al poco tiempo, después de cortar con la mayor, llama a la pequeña y dice, bueno, la cuestión es que yo fui también. Yo fui también. Ah, pero tú fuiste también con tu hermana a eso. Dice, sí. Pues mira, tenéis que dejarlo, pero dejarlo inmediatamente. Y después nada, al día siguiente ya nos contaba que, dice, se fueron las dos a confesar. Llorando como unas perdidas. Se fueron las dos a confesar. Cuando nos lo contó dijimos, oye, tú esto lo tienes que predicar. Esto es un testimonio. Esto es una cosa muy importante. Una cosa tan concretísima. Pero ¿cuándo se ha visto eso? Que el Señor le revele a un hermano que está en Canarias, que dos hermanas que están en Madrid hayan hecho esto. Y claro, las otras vieron realmente que era el Señor que las estaba avisando. No te metas por ese camino. No te metas por esos caminos. La fe vence al mundo, pero tenemos que aquilatar nuestra fe. Dar la viveza. No andar con medias tintas. No andar. Y esto parece que no, pero hoy el mundo está lleno. Está lleno de estas cosas, está lleno de estas búsquedas, está lleno de estos alibis, de estas salidas, de esta... buscar un espiritualismo barato, esotérico, por otras partes, porque no acaba de venir, o no acabamos de tener una fe. En los conventos religiosos, hombre, no se da esto, o no mucho, por lo menos que yo tenga conocimiento de ello. Pero, bueno, si la fe nuestra no funciona suficientemente, si la fe de los sacerdotes, si la fe de los predicadores no es una fe viva, con protección, experimentada, que se vea que aquí hay una realidad de poder fuerte, de que son verdaderas las frases de Jesucristo, yo he vencido al mundo, damos pábulo nosotros con nuestra debilidad en la fe, damos pábulo a que no crea la gente y a que sencillamente se embarque en este otro tipo de búsquedas pues de poder, de búsquedas de alguna forma sobrenaturales. Figuraos lo importante que es lo sobrenatural, lo que está más allá de lo que nosotros experimentamos. Y en esa búsqueda de lo sobrenatural, pues se meten en unos líos tremendos, porque hay un poder sobrenatural malo. Y ese poder sobrenatural malo, que la Iglesia lo llama demonio, es real. Es real. Y anda por el mundo suelto. Pero por nuestro mundo. Por nuestro mundo y donde vivimos. Y esto le pasó a este chico con esas dos hermanas suyas. ¿Sabes tú de los tuyos? ¿Sabes tú algo de los tuyos? Dirán, los míos nunca, sí. Como que te lo van a decir a ti. como que te van a decir a ti por dónde andan ellos. Y estas cosas ocultas, por eso se llama ocultismo. Como te van a decir a ti cosas de estas, no te enterarás en toda tu vida. Te pondrán la cara de fiesta de Pascua, pero es una realidad que anda por ahí. Y el antídoto contra esta realidad es yo he vencido al mundo. Una fe fuerte, santa, poderosa, que realmente nos motive a nosotros y pueda motivar a los demás.
Si camino en la soledad.